Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. En un mundo patas arriba, encendemos hogueras, palabras que nos sirvan en medio del invierno, que lleguen hasta el potrillo bajo el vientre de su madre y los salve ambos de la nieve y la ventisca, que lleguen hasta el condenado y los salve de su condena, hasta el rico y los salve de su riqueza. Medimos el corazón por el tamaño de las palabras, las acciones dan la forma, el sufrimiento, la vida exacta de las cosas. No avanzamos hacia la llama, ahora es la llama la que avanza en nosotros. Versos de Antonio Orihuela, el poeta andaluz, para comenzar hoy esta nueva andadura, mundo patas arriba, en el que encendemos hogueras, encendemos palabras para sobrevivir en ese mundo. Hogueras en el día de San Juan, noche de San Juan, para dar la bienvenida al verano, noche que simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Muchos municipios, muchos rincones, muchos barrios de Euskal Herria celebran esta noche por todo lo alto, que estamos en la noche más corta del año, que la luz, el fuego, vence a la oscuridad. Varios invitados con los que encendernos hoy también aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar con Teresa Aranguren. Ella es periodista, lleva más de 30 años trabajando en diversos medios de comunicación. 15 años estuvo en Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid, como responsable internacional y corresponsal de guerra en diferentes lugares del planeta. Es actualmente consejera de Radio Televisión Española por el grupo de Izquierda Unida. Ha escrito mucho sobre el mundo árabe, mucho sobre Palestina. Con ella vamos a hablar en los próximos minutos de periodismo, de comunicación, de cómo contar las cosas que pasan concretamente en el mundo árabe o en Palestina. Os contábamos también ayer esa redada que tenía lugar en diferentes rincones del estado, Galicia, Euskadi, Madrid, Asturias, a agentes que se les acusa de haber realizado acciones contra por la liberación de los animales. Vamos a charlar en directo con las gentes del bloque antiespecista de Vizcaya para que nos cuenten qué saben de estas redadas, de esas personas que han sido detenidas, y para contarnos también las diferentes concentraciones que hay convocadas en diferentes rincones del estado para esta tarde aquí en Bilbao, concretamente a las 8 de la tarde, para denunciar esta redada policial, estas detenciones. Además, nos iremos de tiendas, nos iremos a comprar fruta de la mano de Gustavo Duc en su espacio Contra el monocultivo de la mente. A veces pienso que miento. Y la última hora, como no, del movimiento 15M ya arrancado esta mañana, esa marcha indignada rumbo a Madrid, en este caso desde Bilbao. Y la música también nos llega desde Bilbo. Ellos son argentinos, pero llevan un montón de años ya aquí en Bilbao. Publican hace poquito publicaban su último disco, su sexto trabajo, In the Land of Silver Souls, es el título de este disco. Se llaman Cápsula y vamos a escuchar algunas de las canciones, de estas 14 canciones que aparecen en este trabajo. Comenzamos con una que habla de mares, de océanos, A Night in the Ocean. Zarpamos con Cápsula desde Argentina, pasando por Bilbao. Hablamos, como os decíamos, de esa redada, de esas detenciones que la Guardia Civil realizaba ayer en Galicia, en Madrid, en Asturias y también aquí en Euskal Herria. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos, que él es portavoz del bloque antiespecista de Vizcaya. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, bueno.
Muy buenas. Bueno, cuéntanos, ¿qué sabemos de esa operación? ¿Cuántas personas hay detenidas? ¿Qué datos tenéis vosotros?
Bueno, en principio hay 11 personas detenidas, 4 aquí en Bilbao, y las últimas noticias que tenemos de ellos es que, bueno, están algunos de ellos prestando declaración, se les ha negado acceso a comida vegana, esto es comida sin nada de origen animal, que entre hoy y mañana pues todos los imputados prestarán declaración y no sabemos si les dejarán en libertad sin cargos, con cargos no tenemos mucha información porque tampoco hemos podido tener mucho acceso a ellos. Ha sido una cosa que lo han blindado mucho, la verdad.
Hemos leído que, bueno, que la orden llegaba de un juzgado de Santiago de Compostela y que iban a llevar allí a los detenidos. No sé si están en Galicia.
Sí, están en Galicia. Ayer fueron trasladados desde los diferentes puntos del Estado español y bueno, hay gente que está en la comandancia de la Guardia Civil de La Coruña y otra gente que está en Santiago de Compostela.
Los medios y la policía les decía que pertenecían al Frente de Liberación Animal. Un integrante de ese frente ha dicho que ese frente no existe como tal, que no es un grupo organizado con una jerarquía, que cualquier persona que vaya a un lugar y libere animales, pues ya por el hecho, ese simple hecho, ya puede decir que pertenece a este frente. No sé si qué sabemos de las gentes que han sido detenidas, si estaban en algún colectivo o algo.
Sí, los que han sido detenidos pertenecen a organizaciones totalmente lícitas y que son totalmente legales, como son Igualdad Animal y Ecoanimal, ¿vale? Esas organizaciones no se dedican a realizar liberaciones, por lo tanto no tienen un vínculo con el Frente de Liberación Animal, y no es lo que tú decías, ¿no? El Frente de Liberación Animal no es un organismo, no es una asociación, no es una organización, es uno mismo que se dedica a liberar animales de forma totalmente anónima. Cuando estas dos organizaciones realizan rescates a cara descubierta, ¿vale? Y todo lo que hacen, todo lo que realizan, esto mostrando la cara. O sea que sería tontería alguien que pertenezca a esas organizaciones hacer una liberación total como fue por lo que se les imputa, ¿no? El tema de una liberación total de 20.000 bisones, más o menos, ahí en una granja de Galicia. Entonces, pues claro, ves que los principales medios de comunicación pues están ahí vinculando con terroristas, ¿no? Para mí el significado de la palabra que han tratado de demostrar todo el tiempo, ecoterrorista, más bien es alguien que se dedica a hacer un ataque al medio ambiente, ¿no? Al ecosistema. Yo vinculo eso más a alguien que ha puesto una bomba en una central nuclear o que ha envenenado un pantano, que no con una gente que ha liberado unos bisones, que sí, que puede tener un cierto impacto ecológico, pero al fin y al cabo esos bisones no deberían de haber estado ahí nunca, no debería haber estado esa granja ahí. Entonces, ¿quién es el agresor al medio ambiente? ¿La gente que libera esos bisones o quienes han hecho ese negocio?
Esta mañana ya se ha celebrado una concentración en solidaridad a estos detenidos en los juzgados de Santiago de Compostela a la mañana. Esta tarde en Zaragoza también hay una concentración a las 7 de la tarde en la Plaza España de Zaragoza, y también aquí en Bilbao creo hay concentración convocada para esta tarde. Cuéntanos.
Sí, a las 8 de la tarde, pues desde el Bloque Antiespecista de Euskadi, no de Vizcaya. No te preocupes, te debe pasar. A veces nos llaman el Bloque Antiespecista de Bilbao, ¿no? Hemos convocado a todas las organizaciones, pues bueno, a las 8 de la tarde en la Plaza de Moyúa frente a la subdelegación del gobierno. Y bueno, es un llamamiento a la sociedad, ¿no? Porque esto es algo que aquí en nuestro país pues conocemos ampliamente, ¿no? Todas las mentiras mediáticas que sueltan acerca de todos los organismos sociales, ¿no? Que tratan de erradicar las injusticias, y más el movimiento de derechos de los animales, ¿no? Cuando es un movimiento totalmente pacífico.
No sé si habíais estado enfrentados ya a acusaciones como esta de ecoterroristas, o este concepto es nuevo para vosotros.
Bueno, en Estados Unidos y en Inglaterra y otros países del norte de Europa, sí que este concepto de ecoterrorismo ya tiene años. Aquí digamos que en el Estado español es algo novedoso, ¿no? Supuesto, tienen que criminalizar, tienen que buscar esa criminalización de hacer que la sociedad pues piense que quienes defendemos los derechos de todos los animales, no solo de los animales no humanos, sino de los humanos. Nosotros nos preocupamos por todos realmente, ¿no? Hablamos de respeto por la vida. Entonces, pues claro, tratan de violentar a la sociedad y de hacernos ver a aquellos que defendemos los derechos de los animales como si fuésemos eso, personas violentas, ¿no? Personas a las que hay que echar, hay que detener. Y más, y todo visto con el despliegue policial que han realizado, ¿no? Que es exagerado. Les parecía más, pues bueno, a lo que estamos más acostumbrados de ver por aquí.
Como si estuviera Bin Laden ahí encerrado en el casco viejo de Bilbao.
Sí, básicamente. No, a nosotros nos dieron una compañera, nos enviaron tres fotografías del despliegue que tenían, y bueno, puede contabilizar como 5 o 6 todoterrenos de la Guardia Civil y completamente armados hasta los dientes, y eso, simplemente pues ya ves, ¿qué daño podemos hacer con pegatinas y con panfletos? No, somos muy peligrosos.
Pues recordamos la cita 8 de esta tarde en Moyúa, esa concentración en solidaridad con las gentes que han sido detenidas esa redada de ayer. Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
A ti.
Hasta luego, chao.
Agur.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Hablamos de Palestina en primer lugar. Tras casi 6 años de protestas semanales en la aldea palestina de Bilin y 4 de una resolución del Supremo israelí, esta misma semana han comenzado el desmantelamiento de una sección del muro de separación en Cisjordania. Excavadoras y grúas han iniciado en los últimos días las labores para desmontar varias estructuras que conforman la verja de separación en esa aldea de Bilin, 4 años después de que el Tribunal Supremo de Israel dictaminara que su trazado debía ser cambiado. Los vecinos de Bilin, convertida en símbolo de la lucha no violenta contra el muro de separación israelí y que desde hace 6 años se manifiestan todos los viernes en contra de ese muro, habían quedado separados de sus tierras de cultivo. A las protestas semanales se sumaban activistas de izquierda israelíes y de todo el mundo en una acción que en ocasiones se tornaba violenta con el lanzamiento de piedras y los disparos de gases lacrimógenos y fuego real por parte de las tropas israelíes. En los 2 años de protestas han muerto 2 palestinos y numerosas personas han resultado heridas, entre ellas también varios periodistas que cubrían estas movilizaciones en la aldea de Bilin. Ha sido el propio Ministerio de Defensa israelí el que ha comenzado a retirar aproximadamente 3 kilómetros de muro que discurre al oeste de Bilin y se espera que los trabajos concluyan a finales de esta próxima semana. Con todo, activistas contra el muro de separación israelí han convocado para mañana una multitudinaria manifestación en Bilin para continuar protestando contra el nuevo trazado de esta verja que aseguran continúa bloqueando a los agricultores el acceso a numerosas hectáreas de tierra pertenecientes a esta aldea de Bilin en Cisjordania, en Palestina. Cambiamos de rincón, nos vamos hasta India. Survival International pide a los turistas de todo el mundo que boicoteen la principal carretera de las islas Andamán de la India, una vía ilegal que atraviesa la tierra de los Jaragua, un pueblo indígena amenazado. Esta carretera, la Andamán Trunk Road, es ilegal, puesto que el Tribunal Supremo ordenó su cierre en 2002, aunque se mantiene aún abierta. Además, supone un serio peligro para los Jaragua, de los que solo quedan 365 personas. Los cazadores recolectores jaragua solo mantienen contacto amistoso con foráneos desde 1998, por lo que los turistas exponen a la tribu a enfermedades contra las que tienen muy poca inmunidad. Una epidemia podría diezmarlos, dicen desde Survival International. Miles de turistas, tanto de la India como de otros países, viajan por la carretera cada mes. Las normas que se supone protegen a los jaragua se incumplen con frecuencia y la reserva jaragua es, de hecho, un safari park humano, denuncian desde Survival International. Las empresas turísticas y los taxistas atraen a los jaragua con galletas y dulces. Un turista describe así su viaje. La ruta a través de la reserva tribal fue como un safari, ya que viajábamos por una densa selva tropical buscando animales salvajes, a los indígenas jaragua, concretamente, para ser más específicos. A los niños jaragua les atrae especialmente la comida que la gente tira desde los vehículos. Varios niños y niñas jaragua han sido víctimas de accidentes en esta carretera y uno de ellos incluso perdió una mano. Dice el director de Survival, Stephen Curry, hoy pedimos a todos los turistas que boicoteen la Andaman Trunk Road, que la administración local mantiene abierta, en lo que supone un desafío a la orden que el Tribunal Supremo emitió hace 9 años para que se cerrara. A pesar de las normas establecidas, los turistas siguen invadiendo el territorio jaragua, poniendo sus vidas en peligro y tratándolos como si fueran animales de zoo. Si la situación no mejora, lanzaremos un boicot a todo el turismo a las islas Andaman. Queda esa denuncia para no participar de ese zoo humano que tienen montado en las islas Andamán a costa de los indígenas jaragua. Vamos con algunas citas para esta tarde aquí en Bilbao. A las 6 de la tarde en el Centro Municipal de San Francisco hay una charla, una asamblea sobre dación en pago. 6 de la tarde, Centro Municipal de San Francisco, para hablar sobre los embargos de viviendas, para juntarse y reivindicar que detengan esos embargos de viviendas. Asamblea sobre dación en pago, 6 de la tarde, Centro Municipal Corazón de María, en el barrio San Francisco, Bilbao. También en Bilbao arranca hoy en Abando Ibarra. Durante todo el día el Paseo Abando Ibarra va a acoger un festival de cine, danza y vídeo, el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos y Muestra de Vídeo Danza, hoy, mañana y pasado en Abando Ibarra durante todo el día. Continúa también el Festival Gentes del Mundo en Bilbao esta tarde en Icateneo desde las 6 hasta las 10 de la noche. Jornada Mujer sin Fronteras, presentada por Rosa Romay y Asier Batich. Mesa redonda también, Torre de Babel, percusiones, manifiesto, danzas tradicionales de Camerún, cuentos del pueblo gitano, desfile de moda africana, pues la entrega de premios del concurso de cortos del Festival Gentes del Mundo, actuaciones de grupos, todo eso en Icateneo, en el Muelle de Ibeni, aquí en Bilbao, esta tarde de 6 de la tarde a 10 de la noche. También en la Rabasterra, Euskadi, Cuba y Plaza Belcha Cultura, el Cartea, organizan un videoforum a las 7 de la tarde, La Dimensión de las Palabras, un documental acerca del programa de alfabetización cubano Yo Sí Puedo, a las 7 de la tarde, perdón, en Plaza Belcha Cultura Gunea. Basauri con Comic sigue la segunda muestra de cine Otras Sexualidades. Esta tarde a las 8 en el Social Antxokia se proyecta la película de Javier Fuentes León, Contra Corriente. Hasta aquí algunas de las citas para esta tarde en Bilbo y en diferentes rincones de Euskal Herria. Repetimos también esa concentración 8 de la tarde en la Plaza Moyúa para denunciar esas detenciones de ayer, y recordamos también que esta noche en un montón de localidades esas hogueras de San Juan, con la fiesta que rodea siempre a esas hogueras en los diferentes rincones. Vamos, salimos, nos vamos de marcha. De esa plaza, de la Plaza Arriaga, ha partido esta mañana bien tempranito esa marcha popular indignada. El primer viaje les lleva hoy desde Bilbo, la primera etapa desde Bilbo hasta Güeñes. Marcha popular indignada que ya ha comenzado en Bilbao rumbo a Madrid, donde va a llegar el día 23 de julio, juntándose con otras marchas que ya han partido también desde diferentes rincones del estado. Va a recorrer primero Vizcaya esa marcha, luego va a dirección a Gasteiz, luego de ahí a Burgos y de allí a Madrid, pasando también por Logroño. Las gentes de la acampada Bilbao nos cuentan que además de las gentes que participan en esta marcha a pie o en bicicleta hasta Madrid, están organizando también un autobús para ir a Madrid ese 23 de julio para aquellas gentes que no pueden participar porque dura un mes y porque pues eso, no tienen la posibilidad de participar en esta marcha, para que puedan ir. Se va a organizar un autobús, se intenta organizar un autobús desde Bilbao. En Bilbao también este domingo a las 12 del mediodía en la Plaza Arriaga, Asamblea Interbarrios y Pueblos. Ya se conoce el orden del día para esta asamblea, presentación del trabajo de las comisiones, estado de las asambleas locales, propuestas de organización y propuestas que han recibido de otros barrios y pueblos como de Munguía o de Santutxu. De todo eso se va a hablar este domingo a las 12 del mediodía en la Plaza Arriaga. Viviré, gozando el imposible porque quiero ver. Al hilo de ese movimiento 15M, de estas marchas indignadas, y aprovechando también que estamos en el día, en la noche de San Juan, dentro de muy poquito, vamos, si os parece, con una historia en la que juntamos, aunque parezca increíble, las hogueras de San Juan y la lucha de los indignados.
El océano de las historias.
Manuel Moyano vive, es cordobés, pero vive en Murcia, en Molina de Segura. Ha publicado varios libros de relatos, tres concretamente, uno de esos relatos, protagonista hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hablamos de la noche, de San Juan, hablamos de hogueras, hablamos de luz frente a oscuridad y hablamos también del movimiento de los indignados, de las gentes que se han levantado para intentar darle la vuelta, poner del derecho este mundo patas arriba. Hablamos de políticos, hablamos de banqueros, de las gentes que están gestionando esto que llaman crisis y otros llamamos estafa. Hablamos de cómo se puede apagar en un momento dado una crisis, una estafa como esta, un incendio como el que estamos viviendo. Esta historia de Manuel Moyano lleva por título Incendio imposible. Así es, y así se apaga un incendio imposible.
El incendio, que por razón aún desconocida se declaró en el cuerpo de bomberos, no pudo ser sofocado debido a que al personal, sin experiencia de un hecho semejante, le pareció que aunque tenían el fuego ante los ojos, este era imposible en razón de la naturaleza del cuerpo y de su función. Entonces, mientras la alarma sonaba enloquecida, se quedaron de brazos cruzados hasta ser consumidos por llamas gigantescas. La no existencia, por definición, de bomberos para bomberos favoreció notablemente el desarrollo del evento.
Nuestra compañera Bea le ha puesto voz a este incendio imposible, un incendio que se declara en el cuerpo de bomberos y evidentemente no saben qué hacer los bomberos con ese incendio que se ha declarado en el interior mismo de su lugar de trabajo. Algo parecido está pasando con esta crisis, esta estafa en la que estamos metidos. Los pirómanos son los que dicen que van a apagar el fuego, los que han metido, los que nos están metiendo en esta estafa son los que dicen también que nos van a sacar el incendio imposible. Evidentemente, con políticos y con banqueros no salimos de esta estafa en la que estamos metidos. Seguimos navegando por este mar de fueguito. Recibimos ahora la visita de Gustavo Duque. Historias del mundo, patas arriba. Historias como esta. Gustavo Duque nos lleva de paseo, nos lleva de compras, nos lleva a un mercado, a cualquier mercado. Descubrimos, hablamos de naranjas, de plátanos, de piñas, de manzanas. Mucha atención.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. En la clase de sexto de primaria, la profesora de ciencias naturales se esfuerza en explicar que en unas épocas del año nacen, crecen y se pueden comer unos tipos de cultivos, mientras que en otras épocas del año son diferentes los alimentos que la huerta nos puede ofrecer. Llega la hora de poner a prueba a su alumnado. Si estás en la frutería y ves que abundan las naranjas, estamos en invierno o en verano. Y si estás en la verdulería y ves que abundan las coliflores, estamos en invierno o en verano. Solo Patricia, hija de una pareja de migrantes rurales? Acierta con la respuesta. Los otros 24 siempre compran en un supermercado, donde nada se sabe de las estaciones.
Cada día está más difícil eso de saber por lo que te encuentras en la frutería, en qué época del año estás en el supermercado y en esos pequeños mercados o mercados tradicionales que cada día escasean más. Ir a comprar y saber por lo que tenemos delante en qué época del año estamos. Saludamos ya a nuestra siguiente invitada. Se han presentado ya, se han ido ya las gentes que participan en esa segunda marcha por la libertad, en esa segunda flotilla de la libertad rumbo a Gaza. No se sabe todavía cuándo, pero seguramente mañana van a partir desde un puerto europeo rumbo a Gaza. De todo eso y de mucho más hablamos con nuestra siguiente invitada, con Teresa Aranguren.
Detrás de la tele que miente, 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 el mundo agoniza. Ah, ah, ah.
Mar de Fueguitos.
Vamos a hablar, como decíamos, en los próximos minutos de medios de comunicación, de televisión y también de lo que está pasando por el norte de África y por Oriente Medio con Teresa Aranguren. Ella es periodista, lleva por muchos años ya, más de 30 años trabajando en diversos medios. Creo que comenzó en hablando de temas relacionados con Palestina, cuando se fue allá hace muchos años, creo que por 1970, 82. Por ahí, y bueno, ha trabajado en Telemadrid un montón de años, la televisión pública de la Comunidad de Madrid, desde el 2007 es consejera de Radio Televisión Española por el grupo de Izquierda Unida, ha sido corresponsal de guerra en Oriente Próximo y los Balcanes también, y responsable internacional en esa televisión, la televisión de pública de Telemadrid, y bueno, muchas más cosas. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Hablamos, si te parece, primero de televisión. Estos días ha habido manifestaciones de los indignados por todo el Estado y una de las cosas que corea la gente es esa de manipulación televisión. Hablan de banqueros y políticos y cualquier día también meten a los periodistas en el mismo saco. No sé si tú también percibes esa sensación de que cada día los periodistas estamos más cerca de los banqueros y de los políticos que de la gente.
Sí, yo creo que hay razones para criticar al periodismo como profesión. Creo que hay suficientes razones, aunque eso no quiere decir que podamos descartar el periodismo como elemento clave de una sociedad democrática. Pero sí es verdad que se ha ido acentuando en las últimas décadas una tendencia a hacer un periodismo que puede convertirse en una especie de correa de transmisión de las versiones del poder. Tanto sea del poder económico como de los poderosos de la tierra en el sentido de grandes potencias, etcétera. Y esto realmente desvirtúa la labor del periodista. Lo que un periodista tiene que hacer primero es intentar esforzarse por transmitir lo que ocurre. Y lo que ocurre no es simplemente las versiones oficiales o lo que se dice, por ejemplo, en los ámbitos diplomáticos o políticos. Lo que ocurre es lo que está más basado en los hechos. Esto vale tanto para la información de tipo internacional como la local, nacional, etcétera. Y hay una tendencia, por muchos factores, a aceptar como válido aquello que nos viene, bueno, de las versiones oficiales. Por poner algún ejemplo, yo conozco más, siempre trabajo en el área de internacional, por lo tanto es el ámbito del periodismo en el que, tengo más experiencia y puedo conocer mejor dónde están, digamos, los fallos, los riesgos, las amenazas para que la información realmente sea servicio al ciudadano, responda al derecho a estar informado. No es el derecho del periodista simplemente a contar, lo importante es que es un derecho del ciudadano. Y, por ejemplo, las situaciones de conflicto, de guerra, hay un riesgo muy... Las guerras siempre les ocurren a otros. Y las guerras y las catástrofes y las situaciones de violencia desde el lado de acá, desde nuestro mundo, aunque estemos en crisis desarrollado, el del bienestar, ocurren en otros ámbitos. Y yo creo que una primera obligación del informador es intentar saber quiénes son aquellos de quienes se informan. Y algo que yo percibo es que, especialmente en relación con el mundo árabe, que es lo que yo conozco más, donde he trabajado más, es que la mirada del periodista occidental, lo primero que tiene que ser consciente un periodista es de que no es una mirada virgen, que va cargada de prejuicios, de estereotipos, de una especie de velo que impide ver la realidad como es y que se transmite en el modo de informar. Por ejemplo, remitiéndonos al caso de Palestina, hay algo que no basta con pensar, bueno, yo llego allí, veo lo que hay y lo cuento. Hay que saber de qué estás hablando, porque la realidad, la apariencia de la realidad puede ser engañosa. Si estás en una zona de territorio ocupado por una potencia militar, la más importante de la zona, como es el caso del ejército israelí, no basta con decir, bueno, me muevo, hay que saber con quién estás hablando. ¿Qué significa un cartel de carretera que, por ejemplo, te ponga en vez de Nablus, Samaria? Bueno, eso parece que es inocente. No, no es inocente. Si tú aceptas el término Samaria, estás aceptando la versión del ocupante, que está también intentando borrar la memoria, la memoria geográfica, la historia, la realidad anterior a la ocupación y a la colonización de Palestina. Y muchas veces no se da eso. Cada vez más, y también por razones de tipo laboral, de la precariedad de la profesión, lo que se transmite es, acontecimientos aislados, ajenos al contexto y sin realizar el esfuerzo por cuestionar lo que de primera se dice, esto es lo que pasa. Porque quien tiene más voz siempre es el que tiene más poder. Y si uno no cuestiona eso, también otro ejemplo claro, yo estuve, bueno, en Belgrado durante los bombardeos de la OTAN, o bueno, en Bagdad en diversos momentos de bombardeos de fuerzas occidentales. Pues muchas veces se transmite, por ejemplo, los informes de la OTAN como hechos probados, sin darnos cuenta que la OTAN es parte, y muchas veces es parte agresora. Pero se dan como válidos porque se supone que son los nuestros. El gabinete de prensa de la OTAN no miente.
Eso se hace ahora mismo, con, por ejemplo, con Libia, ¿no? Cuando es un comunicado del gobierno libio, se dice que es un comunicado del gobierno libio y que se ha ido allí y no se ha visto nada, que todo parece una mentira. En cambio, cuando se lee el comunicado de la OTAN, nadie discute que sea un comunicado de la OTAN.
Sí, exacto. Eso pasa. En Libia estamos en una situación, claramente, que es una intervención en una guerra civil. Porque en Libia estamos hablando ya de una situación de guerra civil. Y sí, uno puede encontrarse, pues por ejemplo, el dato de las víctimas civiles. Lógicamente la parte rebelde dará, en la información en situación de guerra siempre es un arma, eso lo sabemos todos. La parte rebelde da un dato de, bien, las tropas de Gaddafi han hecho 10.000 muertos, y esa cifra se da como válida, como un hecho constatado, cuando nadie lo ha constatado y cuando, para ser más precisos, resulta bastante inverosímil, si uno conoce un poco la situación, porque 10.000 muertos son difíciles de ocultar. Es difícil que no. Además, aunque no haya cámaras, suponiendo que no haya cámaras de medios ajenos o independientes o supuestamente independientes, bueno, vivimos en una sociedad que está en los móviles y que es muy difícil ocultar. Pero, sin embargo, ya esa cifra se está transmitiendo como un hecho probado, porque viene de una parte que goza de la protección de, bueno, en este caso, de las tropas de los gobiernos occidentales que están en la intervención.
En los últimos meses, desde aquí, desde Occidente, hemos mirado mucho al norte de África, Oriente Medio, por lo que estaba pasando. Y bueno, si miramos con un poco de autocrítica, era muy difícil saber realmente lo que estaba pasando, por lo menos fiarse o tener a alguien que diga, bueno, pues de lo que me cuentan aquí o lo que me cuentan por allá, pues de ahí puedo sacar algo de lo que realmente está pasando. No sé si hemos perdido esa capacidad ya de tener referentes en los que mirarnos y en los que poder entender lo que está pasando.
Sí, yo creo que, bueno, una cosa que debería ser ya como de obligada introducción en los sistemas educativos es cómo interpretar o cómo ver las informaciones de televisión, de prensa, etcétera. Y es verdad que, por ejemplo, es muy interesante ver cómo se ha producido la reacción de la opinión pública o, digamos, de los creadores de opinión pública en Occidente con respecto a lo que ha ocurrido en el norte de África. Cuando empiezan las revueltas en Túnez y después pasan a Egipto, lo primero que hay que decir es que pilla a todo el mundo por sorpresa. Estos supuestos expertos que tenemos, pues bueno, no nos enteramos. Pero después de la sorpresa lo que aparecen son reservas. Es decir, esto que está pasando ahí no nos cuadra en los estereotipos, en los prejuicios previos. Y por lo tanto, las dos primeras semanas, yo creo que la interpretación básica era, ¿dónde están los islamistas? Tienen que estar por algún lado los islamistas. Sin embargo, simplemente si nuestra mirada fuera capaz de ver, realmente, lo que teníamos delante eran ciudadanos, ciudadanos en la calle. Era una clara movilización ciudadana. Pero eso, ¿qué contradecía? El prejuicio previo de que los árabes no están en el nivel de la ciudadanía. Entonces, las interpretaciones siempre han ido en términos de, bien, los islamistas estarán manejando esto, o potencias occidentales estarán manejando esto, que en el fondo, ¿qué refleja? La visión, una visión colonial, que considera al otro nunca sujeto, siempre objeto. Objeto de manipulación de unos o de otros. No sujeto capaz de expresar, actuar y movilizarse en función de sus aspiraciones, sus deseos, sus carencias. Y yo creo que en lo más significativo, incluso la lección que debemos de extraer como occidentales de lo que ha ocurrido en Túnez y Egipto, luego las cosas se transforman, no es igual en todos los sitios, es que hay una sociedad activa, dinámica, con contradicciones como toda sociedad, que no es monolítica y que desde luego ha conseguido romper no solo las dictaduras que los oprimían en el sentido interno, sino dictaduras que estaban apoyadas por los grandes poderes de Occidente, que eso es algo que enseguida tendemos a olvidar. Contra lo que se ha levantado la ciudadanía de Túnez y de Egipto es contra un statu quo dictado por Occidente, potencias europeas y Estados Unidos, y apoyado en estas dictaduras que eran, digamos, los pilares de los intereses estratégicos de Estados Unidos y, en términos más genéricos, Occidente en la zona. Y eso lo han tumbado. ¿Quiénes? Ciudadanos. Ciudadanos árabes. Y lo han tumbado de una manera bastante admirable, si uno lo ve y lo compara con otros momentos europeos. Admirable en cuanto espíritu cívico, pacífico, tolerante y valiente también, porque esos ciudadanos que iban a la plaza Tahrir en Egipto arriesgaban su vida. Y después podemos ver cómo los acontecimientos, bueno, evolucionan, y en otras circunstancias yo creo que el caso de Libia es distinto por muchos factores, porque la sociedad libia es muy distinta de la de Egipto y Túnez, y porque digamos que hay la actitud de Occidente cambia, por recupera su posición en la zona o intenta recuperarla en función de sus intereses.
Tú conoces muy bien lo que está pasando en Palestina, y al hilo de eso que contabas, ese acuerdo al que llegaron a última hora Hamás, la Autoridad Palestina, otros grupos, tiene que ver también con ese statu quo que dices, o nos juntamos o aquí un día pues nos quitan a todos. ¿Tú crees que también allí en Palestina podría haber pasado algo así?
Yo creo que en Palestina el eco de las movilizaciones en los países árabes ha tomado un carácter peculiar, porque la situación de Palestina es peculiar, es distinta. Y lo que en Túnez o en Egipto eran movilizaciones contra sus regímenes dictatoriales, en Palestina ha sido una movilización, tanto en Gaza como en Cisjordania, por retomar el carácter del movimiento de liberación palestina. Y una exigencia a sus políticas, no para tumbarlos, sino para que cambien de rumbo. Y de ahí que las manifestaciones, tanto en Gaza como en Cisjordania, no pedían tumbar la autoridad palestina, ni en Gaza tumbar a los dirigentes de Hamas. Pedían la unidad. Pedían que se frenase esa deriva casi suicida de la división dentro de la clase política palestina y de la sociedad palestina.
Cosas que sorprenden de los políticos aquí y allá. Un día se están matando y al día siguiente se dan la mano, sonrientes, firman acuerdos maravillosos que se van a llevar todos muy bien. No sé, en el caso de Palestina, ¿qué puede pasar de ese acuerdo que han firmado recientemente?
Yo creo que el acuerdo tiene evidentemente muchas debilidades, porque hay diferencias sustanciales entre lo que plantea y el clima, el caldo de cultivo en el que se mueve Hamás y el que se mueve la autoridad palestina. Pero aún así, yo creo que algo que se debe exigir a los políticos, y es lo que la sociedad palestina exigía a sus políticos, es que aparquen, que tengan claras las prioridades. Y hay momentos en los que hay que aparcar las diferencias, hay que dejarlas de lado, porque lo importante es actuar conjuntamente. Y no hay que olvidar que en el caso de Palestina estamos hablando de una población sometida a ocupación militar, y no a una ocupación militar cualquiera. quiero decir, a una ocupación militar de la potencia más fuerte de todo el Oriente, como es el caso de Israel, y que además no actúa como una potencia oriental. Es una potencia que cuenta con el respaldo de la potencia, superpotencia mundial, que es Estados Unidos. Por lo tanto, el desequilibrio es abismal, y de ahí que todo lo que suponga debilitamiento de la capacidad de resistencia palestina y la desunión es lo que más puede debilitar esa causa, es, diría, casi una traición a las aspiraciones de la población palestina.
Hablabas de Israel, se habla mucho de las revueltas árabes, se habla poquísimo de Israel, que está ahí en el centro y que tiene mucho que ver con todo eso, y que dice que, bueno, que no le va a afectar, y que incluso dice que le va a venir mejor que en los países árabes haya revueltas y sean más democráticos, y no sé cómo lo ves tú esa postura israelí respecto a lo que pasa a sus vecinos.
Bueno, lo primero que habría que decir es que lo dice ahora, pero durante las primeras semanas el gobierno israelí estuvo defendiendo a Mubarak. Fue el último gobierno que cambió, digamos, de posición, porque hubo otros también. El gobierno italiano al principio defendía la dictadura de Túnez, hasta que se dieron cuenta que estaban con el pie cambiado y había que ponerse, digamos, en primera fila. Y en el caso del gobierno israelí tardó mucho en dejar de seguir apoyando a Mubarak. Yo creo que lo que está muy mal visto para decir que se está en contra de unas movilizaciones claramente democráticas y que aspiran a reclamar democracia. Eso no se puede decir abiertamente. Pero creo que todo lo que suponga mayor soberanía, autonomía, mayor independencia de los países árabes va a favor de la causa palestina, y por lo tanto en estos momentos y con los tipos de gobierno, no solo este sino el anterior que ha tenido Israel, en contra de los intereses israelíes. O sea que yo creo que el señor Netanyahu sabe que no puede revertir la historia, es decir, que ya no va a volver a la situación anterior cuando tenían a Mubarak ahí como peón clave de la estrategia de mantenimiento de por ejemplo del bloqueo de Gaza total. Y como ya no pueden, pues ya les pueden decir que muy bien, que a favor de la democracia en el mundo árabe. No. Una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno egipcio, como sabemos, es abrir el paso de Rafah, que suaviza algo la brutalidad del bloqueo. Pero el paso de Rafah es un paso para personas, no para mercancías. Y mucho me temo que a lo mejor una de las estrategias que vamos a ver en los próximos días o próximas semanas es por parte del gobierno israelí decir: ah, ya está abierto el paso de Rafah con Egipto, por lo tanto ya no es problema el bloqueo, y mantenemos cerrados todos los pasos por donde entran o donde deben entrar las mercancías, tanto de material de construcción como sanitario como alimenticio, a Gaza, y que sobre todo son las que comunican a Gaza con su entorno natural, que es territorio palestino. Con lo cual sería una estrategia de decir, bueno, Gaza que se comunique con Egipto y la cortamos de Palestina.
Al hilo de eso que comentas, en unos días va a partir esa segunda flotilla de la libertad. No sé si, bueno, ¿crees posible que Israel haga una de esas jugadas y que deje que llegue la flotilla hasta Gaza, o estamos en las mismas que con la anterior?
Yo creo que básicamente la función de la flotilla, además del carácter humanitario que tiene, la función más importante es de denuncia de la existencia del bloqueo, de la complicidad de la Unión Europea en el mantenimiento de ese bloqueo y del carácter no solo ilegal del bloqueo, sino criminal del bloqueo. Y en ese sentido, me extrañaría, y ojalá me equivoque, que el ejército y el gobierno israelí dejen llegar a la flotilla a Gaza. Porque la estrategia del gobierno israelí hasta ahora se basa un poco en dar lecciones de escarmiento. Y el ataque del año pasado, en el que asesinaron a 9 personas voluntarios, pues uno desde un punto de vista racional dice, pero ¿por qué hicieron eso? Que parece como gratuito y que les da mala imagen. Y quizás que nos equivocamos en el análisis, que a lo mejor la imagen que se busca en determinados momentos, es decir, nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos hacer acciones de escarmiento, aunque sean una matanza. ¿Y por qué podemos? Porque no pasa nada.
Y de hecho,
porque gozamos de impunidad.
No ha pasado nada, de hecho.
No ha pasado nada. Entonces, en ese sentido, bueno, ojalá no entremos en un escenario de un ataque similar. Pero, bueno, hay otros escenarios, como un bloqueo naval e impedir el acercamiento a las costas de Gaza, que son posibles y son quizá más probables.
Me gustaría, para terminar esta charla, hablamos de que tú llevas muchos años ya trabajando en el periodismo. Para la gente que en un momento dado, por ejemplo, hoy mismo, mañana mismo, quiera asomarse a lo que está pasando, me da igual en Libia, en Siria, en Palestina, ¿con qué clave, cómo se puede asomar uno, me da igual a la televisión, a internet, ¿en qué tiene que fijarse uno para al final siempre te pueden dar gato por liebre, pero bueno, para que por lo menos tener algunas pautas, algunas claves?
Es un poquito difícil de dar, pero yo diría que, en primer lugar, hay que acostumbrarse el lector o el espectador a distinguir cuando la información que le están dando está contrastada. Este ejemplo que ponía antes de los 10.000 muertos en Libia, claro, lo que uno tiene que estar avisado es decir, ¿cuál es la fuente? ¿Quién dice eso? ¿Qué testimonio hay? Eso de primeras, tanto para la prensa como para la televisión. Y irse haciendo un poco con quién es el que me habla. No es fácil. Pero bueno, si uno es un lector asiduo de periódicos, termina, por ejemplo, fiándose de las crónicas de determinada persona y un poquito menos de la otra porque nota ese tipo de cosas. Y luego hay otras fuentes, evidentemente. Vivimos en el mundo de Internet y hay fuentes alternativas. Hay a veces informadores freelance que llevan tiempo en la zona y que tienen otros canales para informarse, pues desde periódicos, semanarios digitales o blogs, y hay que usar también esa información. Aunque yo nunca diría que hay que olvidarse de la información, digamos, más institucionalizada, la de los periódicos habituales, los canales de televisión, porque entonces, bien, y sobre todo no hay que dejar de exigir, de ser espectadores y lectores críticos. Cartas de protesta, reclamaciones cuando uno nota que la información no está siendo rigurosa. Pero el pensar, bueno, yo abandono la información de los grandes medios y me centro solo en la información alternativa, yo creo que tiene también un peligro, que es que podemos convertirnos en una especie de gueto aparte y dejar el campo libre, sin ninguna crítica, a aquello que sigue siendo, como lo diría, el sustento espiritual básico de la ciudadanía. La gente se informa por la televisión más que por los periódicos, y hay que procurar que exigir una información rigurosa.
Hablando de esto de la información rigurosa, bueno, a ti te catalogan muchas veces como experta en el mundo árabe. Estamos viendo en los últimos meses la de expertos y expertas que salen en todos los medios de comunicación opinando más que contando sobre las diferentes cosas que pasan. ¿De qué experto nos fiamos o cómo nos fiamos de los expertos? ¿O cómo contestamos lo que dice cada uno? ¿O a quién podemos creerle algo o a quién no?
Yo creo que primero hay que cuestionar el término experto, porque estamos confundiendo experto con tertuliano. Entonces, hemos entrado en un terreno en que más que expertos tenemos todólogos, capaces no solo de hablar, sino, como tú has dicho, de opinar, sentenciar, pontificar, sobre todo, desde un partido de fútbol a lo que está ocurriendo en Libia. Y yo de primeras recomendaría hacer poco caso. Eso. Experto es aquel que tiene algo detrás que le avala como experto. Estudios sobre el tema, experiencia vital sobre el tema, porque ha estado mucho tiempo. Y entonces, bueno, se puede estar de acuerdo o no, pero puede ser más fiable lo que nos cuente, incluso aunque sea opinión. Estará basado en algo, testimonios o estudios sobre el tema. Y básicamente, lo que hay que buscar siempre es que, más que calificar los hechos, nos cuentan los hechos. Yo creo que lo importante de la información es que el primer nivel, y que es el básico, es el esfuerzo por contar los hechos. Por eso, por ejemplo, la labor de un enviado especial o de un corresponsal en una zona de conflicto es muy cansada y es muy esforzada, pero es obligatorio hacerlo, es ir a los lugares. Lo primero que tiene que hacer alguien que está en una situación de guerra es la información que te ha llegado. Ha habido un bombardeo, parece que hay muertos civiles. Hacer lo imposible por llegar y comprobar esa información. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las partes en conflicto, y especialmente las partes más poderosas, lo que hacen es impedir ese acceso. Esa es la práctica habitual, por ejemplo, del ejército israelí. Cierre de territorios, incapacidad, imposibilidad de acceder, y así la información se puede dirigir más fácilmente. Ocurrió cuando los bombardeos de Gaza del 2009, ¿la prensa dónde estaba? Estaba en territorio israelí. la mayor parte. ¿Por qué? Porque como no podían pasar a Gaza, ¿qué es lo que evita eso? Por ejemplo, crónica sobre el terreno, en la que hablas con testigos, en la que, bueno, se filma la destrucción provocada por el bombardeo. Y aunque luego se cuente eso contado dos semanas después ya no tiene impacto mediático. Entonces son técnicas para muy elaboradas para evitar que la realidad llegue.
Nos hemos pasado el tiempo, nos queda una última cosa, esta es la ultimísima. Decíamos, más de 30 años dedicada al periodismo, ¿corre riesgo de desaparecer la profesión de periodista? ¿Cómo lo ves ahora mismo?
Oye, espero que no desaparezca la profesión de periodista, pero creo que estamos necesitados de un gran debate, una gran revisión y una gran autocrítica de los profesionales del periodismo, porque si no, llamaremos periodismo a otra cosa de lo que hasta ahora hemos pensado que era periodismo.
Pues muchas gracias, Teresa. Mucha suerte, hasta luego. Chao.
Adiós, gracias.
Con la gente de Cápsula, de su último sexto disco, nos quedamos. Communication, este tema. Mañana regresamos con más foguitos. Suerte, salud y a quemar, a disfrutar de las obras de San Juan.